Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 3 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, un placer con mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos el panorama informativo nacional durante la próxima hora este viernes, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juan Pendaz, como siempre, Juanito, acá en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, y dándole ya las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, y sobre todo a la audiencia en Cuba. Bueno, viene modo fin de semana, se acerca una fecha histórica para recordar el famoso maleconazo. Va a haber un aniversario más durante el fin de semana.
24 aniversarios.
Increíble que hayan pasado 24 años, tal vez el levantamiento popular en contra del castrismo, digamos, en términos de manifestación cívica, la gente en la calle, más grande. Mucho que hablar de esto, ¿no? Pero baste con decir que han pasado 24 años y ni siquiera ha ocurrido algo semejante. Mucho de lo que la gente le atribuye, ¿no?, la espontaneidad, la gente en la calle, es precisamente el handicap. Una de las cosas que demostró el maleconazo es que cuando no hay una organización, no hay un plan, las cosas pueden durar durante cierto tiempo, pero al final son controladas. Pero queda ahí en la historia la gente que salió ese día, la gente que desafió al régimen, esas imágenes de pueblo, gente en la calle, incluso dando la cara frente a las cámaras, manifestando el descontento y el nivel de nerviosismo que provocó en las esferas del castrismo. Imagínate, eso fue por unas horas. Imagínate algo sostenido, organizado, que tuviera más alcance.
Bueno, precisamente sobre lo que estás hablando, Omar, en unos minutos vamos a tener un invitado especial, un periodista en La Habana que cubrió esos eventos de una manera independiente y cortesía de nuestra producción. Vamos a tener imágenes, bastantes imágenes de lo que ocurrió aquel día, ese 5 de agosto de 1994. También invitamos a la audiencia hoy, vamos a hablar con un abogado que ha desafiado nuevamente a las instituciones jurídicas cubanas luego de un injustificado arresto, decomiso ilegalmente allá en el territorio oriental. En la segunda parte del espacio, desde el 29 del presente mes, la Biblioteca de Santa Clara cerrada. Averiguaremos por qué. Y cerramos con un periodista, un tema de actualidad. ¿Qué pueden hacer estos jóvenes artistas independientes para desafiar la legislación cubana?
Aquí interesante y muy necesario.
Y muy necesario. Pero vámonos ya a otro tema de preocupación. Vámonos a Placetas, Villa Clara. Tenemos contacto telefónico ahí con Ariana López Roque. Buenas tardes, Ariana. ¿Ariana? No. Perdimos la comunicación. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente, Omar. En el ámbito noticioso, pues, el tema de Cuba llega hasta nada más y nada menos que el estado de Connecticut, en el noreste de los Estados Unidos. Pues resulta ser que un joven del Partido Republicano de raíces cubanas, nacido acá, Al Linares, que es allí miembro del Senado Estatal de Connecticut, ha desafiado las palabras nada más y nada menos que del gobernador Dan Malloy del estado, que ha dicho que para el estado un referente es el sistema de salud cubano.
Bueno, yo creo que muy bien hecho, y a quién mejor le correspondería hacer esto que a un cubano, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no?, que se digan estas cosas, porque ni siquiera en términos, vamos a olvidarnos del tema ideológico, ¿no?, en términos concretos, el desplome del sistema de salud cubano, que nunca fue esa maravilla que se pretendía, pero el desplome es evidente, está a ojos vistas. Y sinceramente eso lo único que demuestra es la miopía del gobernador del estado, y es penoso, ¿no?, que ya en pleno siglo XXI, ya con todos los avances que hay de información y de divulgación de la realidad, se hablen estas tonterías, porque no hay otra manera de decir esto.
El joven representante Linares, creo que muy apropiadamente, aparentemente está muy bien informado, dijo hoy, y cito textualmente, los únicos que reciben acceso a la atención médica de calidad en la isla son los miembros del Partido Comunista, de la cúpula, y no del Partido Liberal del Comunista, la cúpula.
Lo de la cúpula, y los extranjeros que paguen en dólares, ¿no?, es la otra categoría. Pero y además que esto siempre ha sido así, ¿eh? ha habido un acceso, ha habido dos sistemas de salud, uno para la población y uno para la cúpula dirigente de los hospitales exclusivos, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, que desde hace algún tiempo viene esto, ¿no? El uso de la medicina para obtener beneficios económicos por parte del régimen. ¿Qué es lo que hace el régimen? Capitalizar en sobre declaraciones absurdas, fuera de contexto, como esta de que con un referente médico y entonces vende servicios médicos que tal vez se pueden obtener más barato en otros lugares del mundo, sin embargo se los vende a extranjeros bajo la idea de que Cuba es la mal llamada potencia médica.
Bueno, no hemos podido establecer la comunicación en placetas. Vamos con nuestro próximo invitado. De todas maneras, vamos a adelantar lo que ha ocurrido. Teníamos allí en línea telefónica, pero evidentemente hay una vigilia de la ciudad del estado de Texas, esta joven esposa de Ariana López Rojo, que como todos sabemos, su esposo, Omar, el preso político Misael Díaz-Paseiro, depuso hace algunos días, se dijo en este espacio, la huelga de hambre, pero toda esa información la obtuvieron hoy a través de terceras personas. Desde aquel día, aunque es oficial que depuso la huelga, Ariana no sabe dónde, ni cómo, ni en qué estado se encuentra su esposo, y es la preocupación que tiene. De todas maneras, vamos a ver si más adelante podemos tener la comunicación con ella, pero no tienen conocimiento, no le responden a las presiones, no saben si está ahí, y es algo preocupante.
Ya lo hemos dicho, Tomás, este es el patrón últimamente del régimen en relación con los presos políticos y sus familiares, el corte de flujo de comunicación para crear un estado de incertidumbre para que no se pueda divulgar la situación exacta en la que se encuentra el preso. Lo sabemos con el caso del doctor Eduardo Cardelli y Yaimaris Vecino, su esposa, que varias veces ha sucedido lo mismo. La hemos entrevistado y ella no ha podido hacer la llamada que le corresponde, ¿no?, semanalmente. Entonces, el régimen ha adoptado este patrón, y mucho más en casos como estos que adquieren cierta notoriedad y que los familiares han mantenido una actitud firme y digna al lado del preso. Esta, bueno, es la realidad.
Omar López Montenegro, el domingo, ¿quién lo diría? Como hablamos, 24 aniversario del maleconazo, el 5 de agosto de 1994, como escribió el año pasado para martinnoticias.com Iván García, el día que los habaneros gritaron abajo Fidel, en masa en la capital cubana. Tenemos desde La Habana a Iván García. Iván, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para Omar y para todos los oyentes del programa.
Bueno, nadie como tú en la prensa independiente, fuiste uno de los que más has cubierto. Vamos a tener imágenes exclusivas durante la conversación contigo, a quienes tienen la oportunidad de vernos a través de Facebook, en las redes sociales, de lo que ocurrió aquel día ya hace 24 años. Iván, estuviste ahí 24 años después. Nada, nadie mejor que tú para que nos destaques lo que yo diría que fueron las protestas populares más serias contra el castrismo. ¿Considera que es así?
Sí, sí, cómo no. Tú sabes que cuando estabas preparando el programa que me llamaste, me vinieron a un montón de cosas, ¿no? Porque antes de este 5 de agosto, es decir, que 24 años se cumplen, el tiempo pasa volando. Bueno, en aquel momento era 27 años, 26, algo así. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi caso, y aquí en el barrio, bueno, tú recuerdas, creo que no sé si Omar estaba todavía en Cuba.
Estaba aquí ya.
Pues entonces no lo sufriste. Los apagones eran en esa etapa de 12 horas, es decir, por la mañana un día, el día alterno, es decir, un día de 8 de la mañana, 8 de la noche, y viceversa, después de 8 de la noche, 8 de la mañana, ¿no? Yo recuerdo que ese día creo que fue de 8 de la mañana, de 8 de la noche, 8 de la mañana. Entonces, por esa etapa, yo oía mucho Radio Martí, yo oí varios aquí del barrio. Y yo recuerdo que entre los 90 y tantos, yo oí un programa tuyo que entrevistaron, creo, de la seguridad que aceptó
a Florentino Pillaga.
Y por ahí nos enteramos, por ejemplo, de lo del 13 de julio, del remolcador. Luego, bueno, amistades que viven ahí en La Habana, en Centro Habana, ¿no? Me contaron más o menos, cada cual tenía su versión. Había gente que se iban a tirar en ese un remolcador, pero no tenía motor. Tú sabes que era constante las deserciones, los robos de embarcaciones, los secuestros de aviones. Es decir, es el antecedente que tiene el maleconazo, ¿no? Y entonces, bueno, esa misma mañana, yo no era periodista independiente, no, todavía no era ni siquiera disidente ni nada. Yo trabajaba por la noche en una panadería, porque el pan era un lujazo, ¿no? Y entonces el pavo era, nos daban, no sé, una java de pan, un poco de aceite y cosas así. Y yo lo traía a la casa, y entonces un chofer, yo vivo, bueno, a media cuadra del paradero de la víbora, ahí salía la ruta 15, la 100, de apellido Santos, un chofer de la ruta 15, es el que me cuenta que había, que lo que estaba sucediendo, eran como las 10, las 11 de la mañana, pero la ruta 15 la habían suspendido el viaje a La Habana, porque ya toda esa zona de Centro Habana estaba acordonada. Y él salió en la 37 y decidió, nos montamos, eran como 12 o 13 muchachos, bueno, ya entre 20 y tanto, y no éramos ninguno a los 30. Y él decidió el viaje, iba por calzada interiores, ¿no? Por Santa Catalina, María, iba recogiendo gente, eso, y ahí en muy cerca de cuarteles, muy cerca del Paso de la Antigua Plaza de la Revolución, lo detuvo las tropas especiales, esta, la brigada, la Boina Roja, y entonces nosotros por calles interiores pudimos llegar ahí al malecón, ¿no? Era ya sobre las 2 de la tarde, algo así, ya había pasado, creo, lo más fuerte. Caminamos hacia Alduí, que fue donde la gente decía que están esperando aquellas lanchas, en fin. Y ahí por primera vez, bueno, vi un carro de patrulla volcado, todas las cristales de la tienda de los guajos de Alduí rotos. Y bueno, de la percepción que teníamos la gente de aquí del barrio, de nosotros, la mayoría que estaba por ahí, por el malecón, era que esto se había jodido, ¿no? Que esto se acababa ya. Luego ustedes saben lo que pasó. Alguien contó que había llegado Fidel, bueno, ya llegaron después las brigadas estas de respuesta rápida de La Roca, que andaban con cabilla.
Ahí la tenemos, Iván, perdóname que te interrumpe, porque para quienes tienen la oportunidad desde acá, sabemos que para allá, por ustedes, es más difícil. Estamos, mientras que estás conversando y relatando, te acompañamos con imágenes exclusivas de todo lo que ocurrió. Ella precisamente hablaba de un policía, se veía el policía golpeando a un ciudadano.
La tristemente célebre imagen que ha recorrido el mundo, el policía pateando a uno de los manifestantes que lo lleva conducido un agente y el otro viene por detrás y lo patea por la espalda, ¿no? Tristemente célebre esa imagen que se ha difundido, Iván. Continúa.
No, y por ejemplo, a mí y a muchos habaneros, yo creo, lo que más, una de las cosas que tanto me llamó la atención era toda una serie de que nunca habíamos visto ese equipamiento, es decir, de equipos, de carros cisternas, ballenas, que son para reprimir, de eso que veíamos en la, o que nos ponían en la televisión, ¿no? Que eso lo sucedía aparentemente en los países capitalistas para reprimir las manifestaciones y la huelga. Recuerdo unos hippies que tenían como unas cuatro bocas atrás también. Todo eso era en esa zona de la avenida del puerto, ¿no? Era intimidante. Ya sobre las 7 o las 8 de la noche nosotros regresamos a pie, no había transporte. Entonces esa zona por ahí hasta La Víbora, que son como casi, no sé, alrededor de casi 10 kilómetros. Y iba comentando eso, ¿no? Yo recuerdo que quizás uno de los pocos beneficios que tuvo, el por lo menos en la zona donde vivo, que había muchas pintadas, ¿no? Fidel, que hay antigubernamentales y todo, es que por lo menos como en 10 días no hubo apagones. Eso creo,
Iván,
que
sí, Iván, tengo una pregunta para ti que, por cierto, son unos comentarios que me acaba de pasar mi colega Patricia Martínez. Hay un comentario de un tal William Cordobés que no vale ni la pena, sinceramente, mencionarlo. Personas como esa ni se merece una respuesta. Pero hay un tal Freddy Nielgen que dice que esta gente quiere tumbar al comunismo desde el radio. Están locos los viejos esos. A 24 años de lo que sucedió en el malecón, eso, mi primera respuesta para este señor Freddy Nielgen es que el comunismo se tumbó solo, se cayó, se desplomó. No solo, ¿no? Hubo gente que salieron en otros lugares del mundo, pero es un fantasma, un verdadero fantasma. Ahora mismo con unos cuantos locos viejos que están tratando de reanimarlo como él. Pero bueno, ¿qué tú responderías a esto que dice que quieren tumbar el comunismo desde el radio?
Bueno, mira, tú sabes, siempre es bueno tener un debate con cualquier, incluso hasta con los más radicales. Mira, el comunismo ha hecho una utopía, no existe en ningún lado, pero el propio sistema este mismo ahora mismo fue el que lo enterró. Y ya la constitución ahora no aparece, es decir, que aquí no se va a construir el comunismo, socialismo y punto. Entonces, es decir, que ya ellos mismos han aplazado ese delirio, ¿no?
No, y además, Iván, lo que digo yo, estas personas que estaban allí, evidentemente no estaban en la radio, estaban en la calle. Y era el pueblo cubano. Mira, ¿no es esto una evidencia de que el comunismo en realidad no tiene ninguna raíz popular, sino que es un sistema impuesto por la fuerza?
Yo a todo esto la misma respuesta. Yo converso con gente que son radicales, que tú sabes que tienen este discurso el mismo, que lo repiten, que esta gente, que estos se agarraron a tiro, que hay que quitárselo a tiro, que no se va a hacer nada ni escribiendo, ni con oposición pacífica. Hay muchas cosas que tú sabes, Omar y Tomás, que puede ser muy desesperanzadora, ¿no? Sobre todo cuando esto va camino 60 años y apunta para más largo, ¿no? Pero yo pues yo he vivido en el problema este de Radio Martí, lo he vivido como que he colaborado ahí y como que lo he escuchado, ¿no? Mira, la primera vez que yo cada día hablar de Rafael Solano, de Ramiro Restano, de Tania Díaz Castro, de todo el movimiento de Ricardo Dutri, fue precisamente por Radio Martí. si en parte yo llegué al periodismo independiente, es decir, en 1995, es porque lo escuchaba, ¿no? Entonces yo sí creo en la fuerza de la palabra, de periodismo honesto. Yo sí creo que todo eso, puede ser 10 personas, puede ser 5, puede ser 15, pero sí gana conciencia, sí, yo creo que sí es una herramienta y que con ello se dispara. No, ese radicalismo, por supuesto, yo creo que queda de ello, ¿no? A la violencia yo creo que se responde mejor con un discurso más coherente, ¿no? Con otra narrativa.
Iván, una última pregunta, que el tiempo vuela y es implacable. Algo más de un minuto. ¿Por qué lo que ocurrió hace 24 años, después las condiciones incluso empeoraron más, por qué nunca más se repitió?
Mira, Tomás, es difícil hacer un análisis, ¿no? En base a la... Ahora, yo te digo, ahora mismo, donde están, no se puede comparar el nivel de poder especial, pero donde hay tremenda escasez, donde los salarios cada vez que son más bajos, incluso la divisa, $100, ahora mismo son, no sé, 60 en aquella etapa, 50 y tanto. Puede no, que pasen 10 años y no ocurra, pero puede pasar cualquier acontecimiento, cualquier evento, nadie puede pronosticar tampoco el 5 de agosto, que puede desencadenar también cualquier tipo de protesta, de descontento. Es decir, eso... yo te digo que es impronosticable, ¿no? Pero ya te digo, yo soy convencido que Cuba, no sé, a la vuelta de 10 años, de 5, de un tiempo X, pues, las cosas van a cambiar.
Gracias, Iván. Las gracias allá en la capital cubana, destacado periodista Iván García, reseñando, ¿no?, lo que fue un evento que yo diría que está en la historia de Cuba, Omar.
Cómo no. Yo creo que el último comentario que apunta Iván es muy cierto. Las condiciones están creadas. El comunismo, el régimen, no es un sistema que goza de la simpatía de la gente, y el evento puede suceder en el paso de cualquier tiempo, ¿no? Lo importante también es no esperar por la espontaneidad.
Bueno, Omar, vámonos, que estamos cargados aquí, como siempre, en nuestro espacio. Vámonos a Guantánamo. Presentamos ya al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Sáenz. Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Omar y a todos los miembros del equipo.
Bueno, hemos recibido acá, en nuestro espacio, pues un documento importante, presentado por usted ante la Fiscalía Militar, la Fiscalía Provincial, el primer secretario del partido en Guantánamo, la Fiscalía General de la República, así como otras instancias importantes como el Monseñor Silvano Pedroso Montalvo, obispo de la diócesis de Guantánamo, y otras excelentísimas personas. El tema... Bueno, toda la represión, el acoso, el hostigamiento, el arresto que sufrió usted el 3 de julio del presente mes. ¿El propósito de esta misiva, Roberto?
Bueno, el principal propósito que tiene esa misiva es darle a conocer a todas esas autoridades y a las autoridades del gobierno de la provincia, a la fiscal general y a autoridades a nivel internacional como el alto comisionado de los derechos humanos y al nuncio apostólico del Vaticano en La Habana, esta situación. Porque yo soy un ciudadano que estoy carente de respaldo jurídico, como lo están todos los hermanos que ejercen la misma labor que ejerzo yo, y también los opositores pacíficos. Nosotros no tenemos ningún tipo de derecho en Cuba, ni podemos acudir a ningún organismo para que nos ampare. Por lo tanto, yo con estos documentos estoy denunciando esa situación, pero también estoy poniendo en conocimiento de esas autoridades internacionales el peligro que corro sencillamente por ejercer el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es emitir libremente mis pensamientos.
Roberto, hay una pregunta con esto. ¿Buscas tú alguna acción legal? ¿Señalas alguna de las personas, algún tipo de, digamos, demanda con esta carta o la carta es un primer paso para después emprender una acción como esta?
Bueno, Omar, realmente, cuando en el 2015 a mí me efectuaron un registro y también me ocuparon ilegalmente varios bienes que al final han sido robados, yo establecí una demanda de solicitud de amparo ante el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo, que la declaró inadmisible. Fui en apelación a la provincia y llegué hasta el Tribunal Supremo y las tres instancias judiciales me dijeron que no tenía derecho. Tengo la esperanza de que ahora que se habla tanto de democracia, de respeto a los derechos humanos y a los derechos ciudadanos en el nuevo proyecto de constitución que estuve leyendo, que incluso establece la posibilidad de que los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales por un procedimiento que no sé cuántos años tendremos que esperar por él, pero bueno, por lo menos ya está asentado de que podamos hacerlo y que se puedan resarcir los daños materiales, porque los daños psicológicos, las secuelas psicológicas que deja esa represión nunca se borran.
Roberto, finalmente, en el caso de no recibir respuesta de las instancias judiciales y jurídicas cubanas, de todas maneras, esto es una denuncia que queda marcada y queda plasmada.
Yo creo que aunque el gobierno cubano no nos dé respuesta, aunque nos siga obviando, porque para ellos, para él, nosotros no somos seres humanos con derechos, siempre hacer la denuncia, tanto a estas instancias internacionales como a otras, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se registren estos abusos que son constantes y cotidianos dentro de nuestro país, porque de lo contrario nunca se van a conocer.
Roberto, ¿crees que es un procedimiento que deben seguirlo otras personas que se encuentran en la misma situación que tú, que han sufrido lo mismo?
Sí, lo creo, y respeto las opiniones, por supuesto, de otros colegas que no lo hacen, porque no se realiza esto, por lo menos yo no lo hago con ningún afán de protagonismo, sino sencillamente para que quede registrado un suceso que, de no hacerlo así, pues bueno, puede ocurrirme algo en el futuro y no está registrado nada, y entonces puede darse como un suceso que ha ocurrido casualmente, como ya ha ocurrido con otros hermanos cubanos. Entonces yo sí creo que es importante hacer la denuncia y que se registre, para que organismos internacionales comiencen a tomar conciencia de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país.
Gracias, Roberto. Jesús Quiñones Hace, el destacado abogado y periodista allá en Guantánamo. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora. Regresamos en breve con la segunda parte de nuestro espacio acá, Cuba al Día, este viernes 3 de agosto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Oh.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Interferencia.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Zion y Larex. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Robin Thicke, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 5 añitos. Víctor Suave trae a su segmento VIP al merenguero oricua, Elvis Crespo. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al día este viernes 3 de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, concluyendo la semana con una agenda cargada de trabajo. Omar, el tema del maleconazo, 5 de agosto, quisiera poner en contexto porque la entrevista que acabamos de hacer con Iván García, hay mucha repercusión en las redes. Indudablemente voy a obviar su nombre porque no me gusta darle crédito a un castrista.
Correcto.
No me gusta darle crédito a un castrista. Y hay una señora aquí que solamente un esbirro, que puede haber esbirros castristas aquí en el sur de la Florida porque los
puede
hay muchos.
Puede haber, no,
los hay, de facto los hay. Ha dicho esta señora y dijo textualmente, eso me da mucha risa. Estos están soñando, refiriéndose a eventos tan trágicos como la policía castrista golpeando a niños y jóvenes en las calles cubanas. Hay muchos seguidores de Radio Martí que tienen una historia de 33 años bien hecha, como dijo Iván García, que nos apoyan en las redes. Pero sería bueno que les respondieran a estos testaferros,
sí,
también.
No, y que les respondieran directamente gente como Manny Catalano, que puso muy buenos comentarios sobre lo de Radio Martí. Pero sería bueno, ya que estas personas utilizan las redes sociales, pues los que nos siguen en las redes sociales, que les contestaran directamente a estas personas.
Es muy interesante, sí, porque nosotros también tenemos un compromiso con Cuba, no tenemos todo el tiempo. Correcto. Para caer en ese tipo de polémica, pero nuestros seguidores sí lo pueden hacer.
Correcto, sí, porque básicamente lo que busca estos bancos, porque evidentemente se trata de un banco de personas, ¿no?, emitiendo estas opiniones, que nosotros pues nos dediquemos entonces a estarle contestando, y sinceramente tenemos un trabajo que hacer, que es el de informar.
De informar, como esto que vamos a decir ahora y que vamos a comentar con el periodista independiente y también contrapropista allá en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, a quien ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, queremos saber qué pasa en Santa Clara. Múltiples incendios. Por cierto, Omar, hace breves minutos, antes de ir al aire, veía un reportaje de Artemisa. También hubo un incendio en Artemisa. No se sabe qué está pasando, pero incendio en muchas partes del país.
En una tienda TRD.
TRD.
Tienda de recaudación de divisas. Hay gente que sospecha que estos incendios no son tan casuales, sino causales.
Bueno. No puedo repetir lo que nos ha dicho nuestra productora, pero muy interesante. Ahora, Joel, en Santa Clara, que recientemente tú diste la información de este espacio, también hubo un incendio en una tienda de Texas. Ahora ha ocurrido que un cortocircuito ocurrido el pasado 29 de julio ha sacado nada más y nada menos que de circulación a la Biblioteca Provincial Martí en la ciudad de Santa Clara. Autoridades del centro educacional han dicho que continuará cerrada hasta nuevo aviso. ¿Qué pasa, Joel?
Y mira, ¿qué sucede, Tomás? La Biblioteca José Martí es un centro muy importante para los estudiantes universitarios, estudiantes de acá de Santa Clara, que fluyen con regularidad. Y este centro tiene una vistilla muy, muy bonita, es decir, la entrada, la fachada es muy bonita, pero su interior tiene grandes problemas y hay salas que están clausuradas debido al mal estado constructivo. ¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente con la corriente? El centro de la ciudad lo mejoraron con la calidad que de la corriente que llega con más potencia, y todas las cablerías esas que tienen estos inmuebles de muchos años en explotación y sin reparación alguna, genera que esa corriente, por ejemplo, la cablería entren en corte y generen esos incendios que han ocurrido, como ocurrió también allá en Texas, en los varios lugares que están ocurriendo, y están creando afectaciones a la población muy grande.
Joel, en este caso que estamos hablando de la biblioteca, bueno, no fue un incendio, no, fue un corte de circuito. Ahora, un corte de circuito, como quiera que sea, es un, digamos, lo que requiere es una reparación menor, no necesita una. ¿Por qué lleva tanto tiempo fuera de circulación?
Porque lo van, recuerde que el Estado pone sus recursos donde le genere ganancia, donde le genere dinero, mayormente en el turismo. Esta zona aquí céntrica de la ciudad, han realizado grandes obras, pero obras que van directamente al turismo, que generan divisas. Esto es una institución que tiene una gran importancia para la población, debido a que es un centro donde de consulta, es un centro que van muchos estudiantes. Y este centro no genera divisas, al igual ocurrió con la Casa del Gobernador, que ojalá no ocurra a la biblioteca lo que ocurrió a la Casa del Gobernador, que tuvo alrededor de 5 con apuntada.
Joel, te estamos oyendo con un poco de dificultad, pero lo que te iba a preguntar, entonces, si este cortocircuito hubiera sido en uno de esos hoteles en divisas, se hubiera arreglado inmediatamente, es lo que quieres decir.
Eso te lo garantizo, que eso es al momento. El día que ocurre en un centro turístico, en un hotel, en una cafetería que opera en divisas, eso ocurre al momento. Y muchas veces no ocurren debido a las cosas, las tienen la calidad necesaria para mantener el servicio de todas estas situaciones eléctricas. Aquí las instituciones estatales son las que tienen su problemática y el Estado poco realiza para tratar de resolver estos problemas.
Ahora, tengo una pregunta para usted, Joel. Creo, ¿la dirección exacta donde está la biblioteca está frente al Parque Vidal? ¿Leóncio Vidal?
Frente al Parque Vidal. Ahí hay... También tiene su contenido histórico este recinto, porque de aquí habló Máximo Gómez, habló a los cubanos cuando entró aquí a los Villa Clara, a las personas de las villas en su momento, también Fidel Castro cuando entró tuvo su locución por ahí también, y tiene cierto...
Bueno, Joel, hay una contradicción. En primer lugar, estás hablando de un lugar que es patrimonial, es un patrimonio de la cultura ahí de la ciudad de Santa Clara, pero en segundo lugar, no... contrasta a Omar López Montenegro las buenas condiciones que se ve el edificio en el exterior con lo que tú describes que ocurre en el interior. Porque por fuera se ve monumental.
Sí, por fuera la tiene una fachada muy bonita, como si estuviera recientemente reconstruida. Pero el interior es que está bastante, bastante afectado. Yo conozco un periodista, es decir, un escritor de acá de Clara, que hace varios meses atrás hablamos y estaba muy dolido por la situación en que se encontraba una gran cantidad de libros ahí dentro del interior de la biblioteca que se estaban mojando, libros que estaban contaminados con polillas, con polvo. Él dice que él era un crimen lo que estaba ocurriendo ahí dentro de esa biblioteca. Y mira ahora a raíz de, bueno, a pasar el tiempo, mira las consecuencias que está trayendo consigo. Y se ha perdido muchos volúmenes de libros de muchos años de antigüedad, libros muy importantes para la ciudad, muy importantes para el patrimonio no solo de la ciudad de Villa Clara, sino también de acá de Cuba entera. Creo que es un crimen lo que se está haciendo actualmente con la biblioteca, teniendo en cuenta la interioridad, no a la fachada, porque la fachada está muy bonita, está muy espléndida, pero lo interior, lo que ocurre en el interior de la biblioteca, es un crimen lo que está haciendo con la cultura cubana, con la cultura local en estos momentos.
Oye, Omar, entonces no escapó la Biblioteca Provincial de Villa Clara al plan fachada.
Sí, plan correcto, fachada. El famoso plan
fachada. Le echaba por fuera y lo de adentro nada.
Estilo La Habana Vieja y todo el dinero que dio la UNESCO para restaurar La Habana Vieja, que por cierto, unas recientes declaraciones de Eusebio Leal dicen que La Habana Vieja pues tiene un aspecto decadente, eso demuestra, ¿no?
Ahora pienso yo, Omar López Montenegro, hay una relación entre el plan fachada y el comunismo, muy bonito por fuera, pero adéntrate para que tú veas lo que es.
La sustancia está podrida.
Está podrida.
Esa es la idea, sí, puramente fachada y puramente teoría. Joel, una pregunta que te quería hacer con relación a esto. Entonces, en realidad esto es un reflejo del abandono y la dejadez de régimen con una institución tan importante como tú estás mencionando, no solo para la cultura de la ciudad, de la provincia, sino hasta para la cultura nacional. Hay un patrón de abandono y de dejadez sistemático.
Sí, así mismo es, Montenegro. Y es un abandono total, pero no de hace poco tiempo. Ya eso viene en decadencia hace años atrás. Yo creo que aquí en Villa Clara, en la capital, en Santa Clara, hay algo en cultura con relación a los inmuebles estos que tienen, que son inmuebles, que son patrimonio. Y una incultura en sentido, vaya, no de incultura, sino de preocupación por parte de las autoridades de realizar inversiones, de poner divisa, dinero, para poder restaurar todos estos patrimonios que a lo largo son rurales que meritan tenerlo, vaya, con buena calidad para que el pueblo se sienta motivado, los visitantes puedan asistir a estos lugares. Simplemente se dedican, como es un centro histórico, es un centro de, vaya, el centro histórico de la ciudad, a limar lo que es la situación de la fachada. Los interiores están muy mal. Incluso las aguas, cada vez que llueve, las aguas inundan muchos lugares aquí debido a que no existe un sistema de drenaje bastante efectivo para poder evacuar la lluvia que está ocurriendo. Son problemas que se generaron, vinieron generándose con el paso de los años, y actualmente son problemas graves que enfrentan la mayoría de estos inmuebles en el centro de la ciudad. No son estos solo, podemos decir también la situación de la Casa de la Ciudad, la Casa del Gobernador. Son lugares que presentan problemas con, ya sea de restauración, problemas de que necesitan que se invierta, y el Estado poco caso hace las inversiones, y muchas veces los funcionarios, trabajadores de ahí hacen los proyectos, pero pocas veces los apoyan a darle la mantenimiento que llevan estos locales.
Gracias por el reporte, Joel Espinosa Medrano, periodista independiente ahí en la ciudad de Santa Clara. Desde ahí, un placer como siempre, Omar, la presentación desde Puerto Padre, Las Tunas, del abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, un placer, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alberto, compartíamos Omar y yo, y que nos gustaría y nos va a gustar y lo vamos a disfrutar, conocer tus opiniones sobre este debate que se ha llevado a cabo en la capital cubana miércoles y ayer jueves, por un grupo importante, diría yo, de jóvenes artistas independientes cubanos, muchos de ellos censurados por las instituciones culturales cubanas por sus posiciones políticas, en el sentido que no son simpatizantes del castrismo. Entre el grupo, bueno, Luis Manuel Otero Alcántara, que ya recientemente fue detenido y golpeado en el Capitolio durante 48 horas, precisamente por protestar por lo mismo, por la implementación y la... Primero, la aprobación no ha sido implementada, pero ya fue aprobado incluso por el Consejo de Ministros, el decreto ley 349, que regula pues la actividad de los creadores independientes. Se trata de que ahora, si te quitan el registro del creador por decisión del gobierno, porque tú no eres simpatizante del gobierno, ya no puedes trabajar como un artista independiente. Estos creadores, Alberto, más de 15 estuvieron, como hablamos, reunidos ayer, antier miércoles y ayer jueves, debatiendo qué van a hacer, a dónde pueden llevar esta protesta para asumir una responsabilidad, para protegerse entre ellos mismos. Pero nos gustaría conocer de parte tuya, jurídicamente hablando, como abogado, Alberto, qué se puede hacer, qué pueden hacer estos creadores independientes en el marco jurídico para desafiar esta implementación de este acuerdo que luce ser una aberración.
Bueno, mira, Tomás y Omar y todos los que nos escuchan, lo primero que vamos a acotar sociológicamente algo, ¿no? Estos muchachos, estos jóvenes, si estuviéramos en la década de los años 30 del siglo pasado, cuando la dictadura de Machado, o los años 50 del siglo pasado también, cuando la dictadura del general Fulgencio Batista, pues bueno, serían catalogados como revolucionarios, ¿no? Porque están en movimiento, digamos que están luchando por reivindicar sus derechos. Y yo creo que ahora no se debería coartar sus posiciones, porque su actitud es, digamos que, repito, sociológicamente hablando, revolucionaria. Lo que quieren son cambios, mejoras, ¿no? Y no se debía criminalizar su actitud. Entonces, mira, yo no he leído el decreto de que me hablas. pero yo no como abogado, yo como ciudadano cubano, con la Constitución de la República en la mano, que en su artículo 63 me da derecho para hacer quejas y peticiones a cualquier instancia en mi país, pues como yo no podría impugnar legalmente una ley ni un decreto ley, jurídicamente eso no es válido, pero sí puedo dirigir quejas y peticiones, y puedo dirigir una queja y una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular diciendo que, no sé, si ellos creen que ese tal decreto está coartando sus libertades personales, pues bueno, es anticonstitucional. O pudieran dirigirse, digamos, que al mismo Consejo de Estado, con una petición, una queja, concretamente, digamos que diciendo lo que ese decreto ley lesiona. No lo he leído. Si lo hubiera leído, pudiera decirte, pero como no lo he leído, no puedo esclarecerte. Ellos yo creo que sí pueden ir a algún bufete ahí en su zona de residencia, en la capital, en La Habana, o algún abogado amigo de ellos que lo asesore, pero tienen esa posibilidad en cualquier momento, el artículo 63 de la vigente Constitución.
Entonces, Alberto, una pregunta puramente técnica. Lo que está diciendo es que dentro de los mismos marcos legales en Cuba es posible retar o tratar de impugnar ese decreto ley. Suponiendo que lo hiciera, mientras este proceso está, el decreto estaría vigente. La cuestión es que todavía ni siquiera está vigente, según tengo entendido. Todavía es solamente una propuesta que se ha hecho. No sé exactamente cuándo va a entrar en vigor. Pero se pudiera de alguna manera, por lo menos, retardar ese proceso.
Bueno, no retro, digamos que suspender la aplicación del decreto no sería posible, porque eso legalmente en la ley de procedimiento civil no funciona así. Pero lo que sí ellos pueden hacer la queja, la petición, y más aún ahora que no se ha implementado, no sé cuántos días tiene para implementarse, pero todavía es mejor la queja o la petición formularla en este instante, que todavía no está en aplicación el decreto ley. No sé si es un decreto ley.
Aparentemente es un decreto, firmado el pasado 24 del presente mes, pero todavía yo me imagino que incluso no ha sido publicado todavía por las instancias gubernamentales, pero no obstante es un hecho, va a ocurrir. Ellos consideran, Alberto, que esto va a lapidar toda la cultura cubana actualmente, porque todos los artistas, como ha ocurrido, como dijo el propio Fidel Castro, en aquella oportunidad célebre, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Esto indica que todos los creadores, que son muchos, Alberto, los que hay en Cuba, talentosos, creativos, actores, plásticos, pintores, que no entren por el aro ideológico de la revolución, pues nada, muy fácil. Se le quita el registro del creador y crean ilegales, no pueden trabajar.
Sí, pero mira, déjame explicarte. La frase del señor Fidel Castro, voy a tratar de hacer un fuerte uso de mi memoria, creo que es dentro de la revolución todo, punto y coma, contra de la revolución.
Correcto.
Ningún derecho.
Exactamente.
Me parece que es así. Pero mira, la Constitución de la República, y la acabo de tomar en la mano, en el artículo 9, en el tercer párrafo, dice que el Estado garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de, ojo con estas dos palabras, su personalidad. La personalidad, imagínate, ahí va todo, van sentimientos, imagen, todo en un ser humano. Imagínate tú un artista sin sentimiento, sin imagen, sin creatividad. ¿Es un artista? No lo es. Y entonces están diciendo de que es libre la libertad. Bueno, están yendo contra ellos mismos, están yendo contra sus propios actos. Eso es, digamos que están violando la ley, porque están violando un principio jurídico, la de los actos propios. ya te digo, no pueden reclamar, doctor, en Cuba usted no, como no hay tribunales de garantías acá, usted no puede, digamos, incoar un proceso contra esa ley, porque no hay jueces para juzgar eso. Pero digamos que sí se puede reclamar a esa instancia, el máximo órgano, el máximo tribunal en la Asamblea, en materia legislativa, en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Allí ellos pueden presentar una queja y una petición. Lo que debían es que organizar muy bien esto, ajustado a derecho, con un abogado. Te reitero, como no he leído el decreto ley, o decreto ley, no sé lo que es, sí lo debían de organizar muy bien, pensar muy bien cuál es su pretensión, para que luego no hubiera dejar resquicios para decirle que no.
Alberto, una otra pregunta técnica. Hoy vengo con las preguntas técnicas. Hoy vengo con los tecnicismos, pero quiero aprovechar que estás ahí.
No, es importante así.
Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto y un decreto ley? ¿Sería más difícil tratar de presentar alguna queja, como tú dices, demanda, si fuera alguna de las dos cosas?
No. A la hora de impugnarlo, ya te digo, no es posible impugnarlo ni en la vía administrativa ni en lo judicial. Pero usted sí puede realizar una queja, una petición, basándose en la Constitución de la República, en lo que usted cree que han violado de su persona o de sus derechos. Se puede a ese mismo órgano legislativo, en este caso a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y pudieran hacerle esa petición incluso al fiscal general de la República.
Repito, Alberto, ¿cuál es la diferencia básica del tema entre un decreto y un decreto ley?
No. Realmente el decreto ley tiene más jerarquía, porque ya digamos que la antesala de una ley que pudiera convertirse en una ley cuando ya va a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano legislativo del país. Digamos que el Consejo de Ministros emite decretos y demás, pero no, aunque sea un decreto, no lo puede impugnar ni en lo administrativo ni en lo judicial, Omar.
Correcto.
Ahora, me sumo a Omar López Montenegro en las preguntas técnicas hacia ti, Alberto. Cuando tú dices el derecho que ellos tienen, ya sea a la Asamblea Nacional o hasta incluso a la Fiscalía de la República, presentar una queja, ¿cómo es más efectiva? ¿De manera individual cada caso o, digamos, como, vamos a poner un ejemplo, una organización, un grupo cultural X que está proscrito porque soy independiente, presentarla como organización, como grupo o de manera individual?
Yo creo que si no están reconocidos como grupo, no están legitimados ante ellos y como tal no pudieran ejercer la acción legal, pero ellos sí se pueden... Como ciudadano,
claro.
Efectivamente, nosotros, ciudadanos de la República de Cuba, residentes en tal lugar, así, carnet de identidad, o sea, número de identidad tal, y o sea, un abogado le daría la forma correcta al escrito este, y entonces pudiera surtir efecto, ya te digo, como queja y petición, quejándome de que me estás vulnerando tales derechos. No sé cuáles son, te repito, no he leído el decreto. O el decreto ley, y petición, ahí mismo diciendo, yo creo que esto debe ser cambiado, así.
Alberto, entonces definitivamente tú recomiendas que utilicen esta vía legal. Ellos han anunciado que van a emplear dos avenidas, una esta que es la legal y la otra incluso para concientizar a la gente, pues hacer performance, sanciones artísticas, que es precisamente su fuerte, porque es lo que son la mayoría de ellos, ¿no? Músicos, artistas de performance como Luis Manuel Otero, etcétera. Pero tú recomiendas que se mantengan las dos vías también.
Sí, tú lo sabes mejor que yo, Omar, que desde el punto de vista, digamos, de activismo político, eso es muy importante. Y lo otro es que tú y yo lo hablamos el otro día, que cuando no sé qué tú me dices y yo te digo, no, Omar, tú me estás hablando de algo diferente, me estás hablando del cuarto poder, y es que sencillamente deben darle mucha publicidad a ese asunto.
Entonces, definitivamente, ¿crees que van bien encaminados, Alberto? ¿Alguna sugerencia extra que tú tuvieras para...? Porque evidentemente se escucha este programa, algunos de ellos lo escuchan, lo siguen por
Facebook. Muy instructivo lo que ha dicho Alberto,
extremadamente instructivo. No solo para este caso, este patrón que tú hablas, Alberto, se puede emplear en otro tipo de situaciones, otro tipo de demandas.
Yo creo que en todos, Yo creo que en todo, y lo que yo creo que debía en Cuba enfocarse todas estas peticiones, todas estas quejas dentro de la legalidad, dentro de los estrechos marcos de la legalidad que aún da el régimen. Bueno, pues así es como debe enfocarse. Para cuando ya, mira, ahora te voy a poner un ejemplo, Tomás y Omar, ¿se acuerdan del caso de este muchacho de que le confiscaron la vivienda aquí a su suegra y demás?
¿Cómo no? Que lo entrevistamos aquí en este espacio, ¿sí?
Bueno, pues mira, él ahora mismo, él se quejó a la fiscalía, y parece a la fiscalía militar, y parece que la fiscalía militar se está inhibiendo, y entonces sencillamente ha trasladado su escrito, su denuncia a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía de las Tunas aquí, cuando sencillamente eso hay militares involucrados. Bueno, que él demuestre que sencillamente quienes están violando son ellos y no él. Y entonces en este caso yo digo que los muchachos siempre actúen dentro de los marcos legales, para que ellos demuestren que ellos están dentro de la legalidad y que quienes violan la ley son ellos.
Entonces tomaba una estrategia tipo la guerra de Troya. Por una parte tú golpeas los muros y por otra parte metes el caballo adentro, a ver si pueden salir la gente.
Gracias, Alberto. Un placer, como siempre. Excelente. El abogado Alberto Méndez Castelló de Las Tunas. Esa es parte, Omar, de nuestra labor. Ojalá estén escuchando y lo tomen como referencia, porque es muy válido lo que él ha hecho y se puede.
No, y como él dice, otras personas que están implicados en otros asuntos, en otras demandas, en otras quejas, yo creo que se debe y se puede.
Bueno, así concluimos nuestra semana laboral. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro, deseándole lo mejor el fin de semana, igual que a nuestros oyentes. También a nuestro técnico Juanito Pendaz y nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes a las 2, aquí en Cuba al Día. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Concluido el mismo, en el programa Tras la Noticia con Cari Roque, ella conversará sobre el presupuesto militar de Cuba. Un número que la recién concluida Asamblea Nacional no ha dejado claro. ¿Será que el dinero otorgado en gastos militares es mayor que el dedicado a la educación? No se lo pierdan, sintonícenos. Hasta el lunes, nos vemos.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación este lunes 6 de agosto la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.